Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Camino por la calle y no pasan las horas. Los bancos del parque me hacen de sofá. Maldito castigo, Sodoma y Gomorra. Soy tan invisible en esta sociedad y ya no puedo gritar más alto. Perdóname, señor juez, le juro que no soy malo. Que me he encomendado a Dios tres veces por cada pecado. Pero por la noche en las sombras habitan diablos. Compro pastillas para la alegría, porque si no me las tomo, me cojo la noche y el día, me cojo la noche.
Así comienza este espejo de hoy. Me hace de sofá el banco de la calle, ¿no? Con este canto que podríamos poner en labios de tantas personas que viven sin hogar. Estos que se ha dado a ponerles esa etiqueta recientemente, sin hogarismo, un neologismo para hablar de algo que es viejo, por desgracia, ¿no? Una realidad social que debería de hacernos pensar a todos los que tenemos la suerte de tener un hogar, de poder cerrar una puerta cuando llegamos a nuestras casas y poder descansar con tranquilidad sin demonios, como decía también la canción, ¿no? Sin demonios que en la noche se pongan. Bueno, estamos en este comienzo de espejo que vamos a tratar precisamente este tema que va a ser motivo en esta campaña de este próximo domingo de las personas sin hogar desde Cáritas, y por ello ha venido a nuestro estudio doña Olga Martínez Fernández, que es coordinadora de Acción Social de Cáritas, y la pasamos a saludar. Muy buenas tardes, Olga.
Buenas tardes a todos y a todas.
Bueno, esto de, como decía yo al comienzo ahora, de las personas sin hogar es algo viejo, o sea, no es algo que sea una realidad nueva, ¿no? Sino que es algo que incluso está en la Constitución, ¿no? Que todos tenemos derecho a un hogar, pero bueno, pues parece como que es algo que el papel lo aguanta todo, ¿no?
Ya lo creo. Tan viejo es que llevamos 30 años, ¿no? Este es nuestro año 30 de campaña de Personas sin Hogar, que se realiza desde Cáritas Española, y como sabéis nos hacemos eco desde Cáritas Diocesana de Santander. Entonces tú lo explicas muy bien, ¿no? Es algo que lleva toda la vida, ¿no?, con nosotros, y que parece no somos capaces de solucionar.
Para darnos algún dato de las personas que puedan estar sin hogar en Cantabria, ¿no? Porque en España igual hay una cifra pues igual más difícil de calcular, ¿no? Pero en Cantabria, no sé si barajáis algún dato de las personas que están sin hogar.
Pues fíjate, solo los datos de Cáritas Española hablan de más de 37.000 personas atendidas en toda España. En Cantabria nosotros sabemos, bueno, que la cifra es muy alta. Sabemos, hay entidades que hablan de 300 personas sin hogar en Cantabria. Nosotros, es cierto que desde cada parroquia, desde cada Cáritas parroquial, desde los servicios de atención primaria, se atiende a muchísimas personas sin hogar. Sí, es verdad que desde el proyecto se han iniciado 30 procesos, ¿no?, con personas que están en ese momento vital en el que pueden iniciar un cambio, en el que se les puede acompañar a ese cambio, y donde, bueno, pues se va a atender tanto necesidades y se va a intentar despertar todas las capacidades que sin duda alguna tenemos todas las personas.
Decíamos que es una realidad antigua, pero también es verdad que ahora mismo trae pues novedades, ¿no?, de alguna manera, porque las personas sin hogar no solamente es el colectivo de aquellos vagabundos que diríamos antiguamente, ¿no?, sino que hay también personas que están en riesgo de exclusión social y que no tienen un hogar, porque cuando hablamos del sinhogarismo, que dicen ahora esta nueva palabra, dicen que son las personas que no tienen un lugar digamos habitual, ¿no? Y hay mucha gente que también está así, que va de un sitio a otro, ¿no?, que va vagando de un piso a otro y que van constantemente moviéndose así, haciendo como una especie de vía crucis, vamos a decir, porque al final es como un vía crucis, ¿no?, con cada estación, ¿no?, los niños también cambiando de colegio. O sea, al final es que no es por gusto ni por promoción de trabajo, ¿no?, que te cambien porque tienes que ir a un puesto más alto, ¿no?, sino que a veces es ir de los centros de la ciudad a los suburbios, de los suburbios a lo más suburbio y...
Así es. Bueno, de hecho, nosotros siempre decimos, un hogar no es solo un techo. Un hogar es un sitio donde uno está seguro, como tú decías al principio, cuando cierra la puerta, donde hay un sitio donde uno puede tener intimidad, donde puede relacionarse, donde puede pagar sus facturas, donde puede hacer frente a sus suministros y bueno, es un sitio de descanso al final, ¿no? Entonces, efectivamente, una persona sin hogar no solamente es una persona que está en la calle, que es una de las categorías, hablamos de las categorías ETOS, pero es una de esas categorías, pero también hay una zona de vulnerabilidad amplísima de vivienda insegura o de vivienda inadecuada, ¿no? Uh-huh. Estamos diciendo viviendas donde no hay calefacción, donde no hay agua, donde, bueno, pues no, cuatro paredes no es un hogar.
Claro,
¿no?
O donde incluso viven 8 o 10. Que también
efectivamente,
sería...
efectivamente, y que así están porque no pueden hacerlo de otra manera, ¿no? Nadie está por gusto en una situación de hacinamiento, porque no es agradable para nadie.
Claro, es verdad que siempre que nos acercamos al fenómeno, ¿no? de las personas sin hogar, nos vienen como muchas ideas a la cabeza, así como a golpe, ¿no? Por de pronto nos viene la típica imagen de la persona que está en la calle pidiendo con los cuatro cartones, ¿no? Que también Miguel tiene una canción dedicada, ¿no? Que me parece que se llama Manué, ¿no? Me parece que se llama la canción que tiene Miguel. No la hemos puesto hoy porque ya se puso hace años y demás, pero que les animamos a los oyentes, si la quieren buscar por internet está, ¿no? Pero bueno, sí que eso, nos imaginamos las personas que están, digamos, en el más amplio sentido de transeúntes, ¿no? Que van de un sitio a otro, ¿no? Porque hay gente que va... pues a albergues, va, o sea, y también hay una especie de realidad que quizás, voy a decir, sí, se cronifica, ¿no? O sea, hay personas que viven así, o sea, que de alguna manera no quieren la seguridad del hogar, ¿no? Hay gente, o sea, de repente te viene como esa especie como de flash, dices tú, pues esta gente se le ha ofrecido pues un lugar, un piso pues barato o tal, pero les gusta la libertad de poder, o sea, hay, no sé si, o sea, estoy hablando de como que se cronifique el no tener hogar, o sea, que sea como una especie de situación en la que uno le toca vivir y que de repente se te convierte como una especie de norma de vida.
Sí, bueno, quizás mi visión o nuestra visión es un poquito diferente. Creemos que no es tanto que no quieran, sino no pueden. No es un momento vital. Al final tenemos que pensar que una persona sin hogar ha pasado por muchos sucesos traumáticos en un breve espacio del tiempo. Uh-huh. Y además se da la circunstancia de que no había una red social relacional familiar que pudiera sujetar. Probablemente a todos aquellos que tenemos una red social o familiar fuerte, si nos sucede, si perdemos nuestro trabajo o tenemos una situación familiar difícil, nuestra gente va a apoyarnos, va a sujetarnos y va a evitar que ese cataclismo de quedarnos en la calle sea posible. Esto es lo que sucede con las personas que están en calle. Son personas que no contaban con toda esa red y de repente vino un tsunami emocional, personal, ¿no? Laboral y bueno, pues acabó con esta circunstancia. Entonces, recuperarse de eso a veces es muy difícil. Uh-huh. Y también una cosa que decías, mira, es muy importante algo que has dicho, los albergues dan 4 días de estancia, salvo honrosas excepciones cuando hay un proyecto más avanzado, etcétera, etcétera. Uh-huh. Eso es inviable. Arraigar en un sitio con 4 días de estancia. Quizás tengamos que repensar, ¿no?, los modelos de atender a las personas, quizás tengamos que ver cómo podemos hacer que arraigar en un sitio, cómo podemos dar ese espacio para recuperarnos de todos esos traumas, ¿no?
Claro, porque es que eso es que si no al final se fomenta, como decía yo, o sea, es que se cronifica, o sea, que hay una situación personal, como dices, Olga, que de tanto amalgama de sentimientos, de heridas y de todo, ¿no?, que al final hace que la persona no tenga, o sea, yo creo que es, al final es una cadena que habría que en algún momento cortar, ¿no? Y decir, pues mira, en vez de que hay un albergue que solamente de dos días o 4 días, tendría que haber como algún lugar en el que poder estar un mes, ¿no? Ajá. Y que también te dé tiempo a echar, o sea, a mantener, estrechar relaciones con otras personas del lugar, del ambiente en el que estás, porque si no al final, pues eso, es como una ruta. Yo conozco, por eso lo decía, porque sí, conozco dos personas que pasan siempre por Castrurdiales pidiendo que se les pague un hostal.
Claro.
Porque no sé qué, porque el albergue, entonces dices tú, pero, o sea, ¿y por qué otra vez por aquí? Y es porque van haciendo un circuito.
Claro.
Y digo yo, pues esto no está bien, o sea, no responde a lo
a
que...
Las necesidades.
A las necesidades, eso es.
Totalmente de acuerdo, es que no responde a las necesidades. Y luego todos tenemos que pensar si para recuperarnos, ¿no?, de algo pequeñito, ¿no?, un catarro, una gripe, necesitamos 15 días para estar bien, para recuperarnos de los golpes brutales, ¿no?, que sufre una persona que acaba en esta situación, ¿cuánto tiempo se necesita? Pues en Cáritas...
Pues años igual, ¿no?
Claro, en Cáritas nos gusta hablar del modelo de acción social que tenemos porque dice la persona como centro y no hay tiempo, no hay tiempo, porque cada persona necesita un tiempo de recuperación. Y las heridas son grandes, como tú dices.
Uh-huh. Bueno, Olga, otra cosa que también vemos es personas que necesitan el hogar para poder trabajar, ¿no? Porque, claro, llegas aquí, no tienes un lugar en el que estar, no estás empadronado, no tienes acceso a ayudas sociales, no tienes acceso a poder trabajar legalmente, porque te puede hacer ni un contrato, porque si no estás empadronado, no estás en situación regular, irregular a regular, no sé qué situaciones que a veces todos estos conglomerados de legales, ¿no? Pues entonces...
Pero cómo es de pernicioso el sistema, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Que esa misma persona que no tiene derecho a ayudas, no tiene derecho absolutamente a nada por no estar empadronado y por no poder estar legal en España hasta que no tengas un contrato de trabajo y 3 años de estancia en España, sin embargo, puede ser multado administrativamente por estar en España. O sea, ¿en qué quedamos? ¿Somos personas con derechos? ¿No lo somos? ¿Podemos pagar multas pero no podemos acceder a recursos? No sé, quizás tengamos que plantearnos esto, ¿no? Y esto que estás diciendo ocurre continuamente. Personas que vienen y tenemos que recordar que la gente se mueve para encontrar un futuro mejor para sí y para sus descendientes, que es lo que nosotros vemos continuamente. Nadie deja sus raíces por gusto, porque todos estamos mejor en el sitio que conocemos, ¿no? Y bueno, pues es una situación muy, muy fuerte, ¿no? Muy brutal, donde estás desamparado, donde no puedes acceder para ti y para tus hijos a recursos básicos que te permitan salir adelante. Pero lo que dejas atrás es aún peor, ¿no? Entonces uno busca lo mejor para los suyos, o por lo menos la subsistencia.
Claro, claro.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Casa llena de flores, si quieres tengo un ramo, por si falta o no me llores, por si falta o no compro pastillas para la alegría, porque si no me las tomo mezclo la noche y el día, mezclo la noche. Tengo la casa llena de flores, si quieres tengo un ramo, por si falta o no me llores, por si falta o no. ¿Cómo vuelvo yo a mi vida de antes? Os juro que he tenido bastante. Ya llevo más de 20 matándome. Me sabe como dulce el picante. Me pongo pensando en quitarme veneno de serpiente en mi sangre. Volando sin nadie al volante.
Y bueno, para terminar, Olga, y esto no sé si entrará dentro de esta categoría, ¿no? O sea, pero sí que es verdad que se da, ¿no? Entre las personas que igual a lo mejor han tenido un trabajo, lo han perdido con la pandemia y demás, y estaban viviendo pues de alquiler en un piso, pues de a veces de un particular o a veces del banco malo, ¿no? De estos fondos, como conglomerados
buitres,
de
todo esto.
Y deciden pues que como ellos tienen cargas familiares o tienen familia que tienen, ¿cómo van a irse a la calle, ¿no? Y entonces pues deciden, mira, nos vamos a quedar. Si me dan opción a pagarlo más adelante o lo que sea o tal, porque son gente que quieren pagar.
Claro.
Porque, a ver, entre todo esto del ocupar las casas, hay de todo, ¿no?
Desde luego.
Y a veces salen los casos anecdóticos del joven chiflao que va allí con 4 pastillas de más y no sé qué, ¿no? Pero no es eso, ¿no? O sea, hay gente que realmente no ve otra salida. Dice, es que si no me veo en la calle, ¿no? Y si no perjudico a nadie porque es un banco el que tiene la propiedad esta y yo intento ver el modo de podérselo pagar, ¿no?
Totalmente de acuerdo, vamos, mira, yo creo que es muy fácil en lo que tú comentas, hacer el amarillismo del caso concreto X llamativo y no ver más allá, ¿no? Y normalmente hay una criminalización de la pobreza que a mí no me gusta nada, porque al final tú has puesto el ejemplo clave, una familia que quiere pagar, pero no puede pagar, ¿qué hace? ¿Cómo hace, no? Entonces, quizás tenemos que apartar esa mirada de, ¿no?, de criminalización a la gente más vulnerable y pensar qué pasa aquí, por qué estamos en esta circunstancia, qué podemos hacer, ¿no? Y un poco yo creo lo mismo, ¿no? Hay muchas personas que se ven ante un desahucio y se ven abocados porque, pues bueno, la pandemia nos lo ha demostrado, ¿no? Cómo una familia entera se queda sin empleo, cómo siempre pierden los más vulnerables. Ante cada crisis económica, social, sanitaria, siempre se quedan al margen los más vulnerables.
Pues sí, es verdad, eso es así y también habéis dado prueba de ello y lo habéis también anunciado ayer con mucha valentía en las calles de Santander, ¿no? Porque, bueno, en la Plaza Porticada habéis estado desde la mañana hasta la tarde, o sea, todo el día hablando de esto mismo, ¿no? De la situación de desamparo de tantas personas que no tienen nada, tienen el cielo como techo.
Que quedan fuera de cobertura, decíamos,
eso es,
¿verdad?
Eso sí.
Así es. El otro día se cayó WhatsApp, se cayó hora y media y la gente estaba, bueno, Bueno,
que se te va a dar los pelos, decía, pero ¿qué pasa aquí?
Y yo dije, WhatsApp nos ha hecho un favor grandísimo a Cáritas en la campaña, porque realmente eso es estar sin cobertura de móvil. Imagínate lo que es estar sin cobertura sanitaria, social, de protección social, sin acceso a recursos, ¿no? Eso decimos, ¿no? Eso hemos dicho, sin cobertura. Y lo que pedimos a la sociedad es que dé cobertura, ¿no? Que diga, aquí estamos, a la sociedad, a las administraciones, a los medios de comunicación, bueno, pues que podamos tejer una red que dé esa cobertura.
Muy bien, Olga, pues este legado nos queda. Y si quieres recordarnos el único lema de la campaña de este año, porque igual a lo mejor también puede ilustrar a los que nos están escuchando, y que ya son, decías antes, 30 años.
30 años, 30 años de campaña. Este año el lema es fuera de cobertura, no dejes que se queden fuera. Y bueno, pues es nuestra campaña que dura... decimos, no se acaba aquí, dura todo el año.
Claro.
Y además es una campaña de sensibilización, no es una campaña de cuestación, es una campaña que pretende cambiar la mirada, ¿no? Y acercarnos a las personas más vulnerables de la sociedad.
Pues yo creo que desde este espacio también nos hemos acercado a esta realidad, y también seguramente que muchos a través de nosotros pues han podido también ver este drama que viven tantas personas y que es su día a día, que el nuestro no lo sea nunca, pero que también ayudemos de esa manera para intentar impedir, ¿no?, que estas personas se cronifique esa vulnerabilidad y que puedan buscar y encontrar los momentos y los modos para poderse reinsertar en la sociedad siendo habitantes de un municipio, de un lugar, no andando de la ceca a la meca, que decimos habitualmente, ¿no?, sino teniendo un lugar en el que crecer, en el que hacer familia incluso, ¿no?
Efectivamente, pues muchas gracias por darles cobertura y por darnos cobertura, Cáritas, para explicar esto.
Gracias a ti, Olga. Venga, un saludo y hasta otra ocasión.
Volando sin nadie al volante, compro pastillas para la alegría, porque si no me la tomo, mezclo la noche y el día, mezclo la noche. Tengo la casa llena de flores, si quieres te cojo un ramo, por si falto no me llores, por si falto no. Compro pastillas para la alegría, porque si no me la tomo, mezclo la noche y el día, mezclo la noche. Tengo la casa llena de flores, si quieres te hago un ramo, por si falto no me llores.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola amigos, se acerca la fiesta del 1 de noviembre, Todos los Santos, en donde nos acercamos a visitar a nuestros difuntos a los cementerios. Además, desde hace ya varios años, nuestros pequeños y jóvenes disfrutan de vacaciones escolares. Como fiesta cristiana de primer orden, celebramos la misa y depositamos flores en la tumba de nuestro familiar, un recuerdo, una oración y una petición porque el Padre le tenga junto a él. ¿Pero qué celebran los pequeños, los chavales y los jóvenes en España esos días? Telarañas, brujas, esqueletos, muertos vivientes... ¿Pero has pensado que disfrazarse con esto es una solemne tontería? ¿Cuándo podemos y tenemos que darle la vuelta a este nuevo concepto de fiesta y diversión que se nos ha colado en los colegios y en la calle? Nosotros no somos americanos ni creemos en fantasmas. Nuestra fe se sustenta en la vida. Cristo resucitó, es decir, que volvió a la vida y está vivo por siempre. La iniciativa de Hollyweens puede y debe ser una alternativa para que desde casa y desde los colegios animemos a celebrar lo bello. Hollyweens, o los santos ganan. ¡Si es que no podía ser mejor este eslogan! La santidad siempre vence. Vence al mal, a lo feo, al pecado, a la muerte y al demonio. Los santos siempre ganan. Yo quiero que estén conmigo los ganadores. Y además, si son hermosos y alegres, pues más contenta estoy. Con Hollyweens queremos recuperar el sentido católico cristiano de todos los santos y los fieles difuntos. En Hollyweens se anima a los niños y a los adolescentes a participar en juegos, testimonios y canciones vestidos de sus santos preferidos, con el objetivo de conocer más sus vidas ejemplares y recordar el llamado a la santidad que Dios hace a todos los católicos. Esta celebración tuvo su primera participación en París ya en el año 2002 y en el año 2009 llegó a España. Disfrazarse de santos, encender una vela, tener de referencia a los santos, su ejemplo y sus vidas. Celebremos el triunfo de la vida, la belleza y el bien, la vida en la tierra y la vida posterior con nuestros familiares. Nuestro objetivo es el cielo, que es para lo que he sido creada, para lo que tú, que me escuchas, has sido creado. Por eso te animo a que si deseas participar de la fiesta de disfraces, lo hagas vestido de tu santo o tu santa preferido. Organiza una merienda y juegos. Y también nos paremos un momento para dar gracias por todo lo recibido. Recuerda que acaba de pasar el Domum, los misioneros y los pobres de otros lugares. Y además, oremos un ratito. ¡Ánimo, amigos! ¡Y hasta la próxima!
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Como para estas fechas, siempre recomendamos una lectura que pueda acompañar en momentos difíciles, y es que se aproxima la fecha del Día de los Difuntos y el de Todos los Santos. Y, como sabéis, la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral, siempre os recomienda alguna lectura, pues, de actualidad en estos temas. El libro que hoy traemos es Ablandar el corazón, la muerte como camino de transformación. Os cuento que es un libro de María Isabel Oliver Reche y que publica la editorial Salterre con prólogo de Pablo Dors. Escribir sobre la muerte es escribir sobre la vida porque es el amor quien tiene la última palabra. Así comienza este libro de Maribel Oliver. Maribel es una matrona que en Almería, en el entorno rural, pues tiene una gran experiencia en lo que es la vida, pero le ha acontecido en este último tiempo una pérdida que le ha inspirado este libro que, francamente, podría llegar a inspirar a otros. Por eso os lo traemos. Y además de recomendaros, siempre que ya a estas alturas tenemos una buena colección de estos libros para afrontar este tema, lo hacemos junto con el Magnificat especial que se ha renovado en estos días y es Orar en la enfermedad y en la muerte. Recordad que es el Magnificat, ese pequeño librito que se puede llevar a todos sitios, contiene la liturgia y además este en particular está traducido por don Pablo Cervera Barranco. Por tanto, ya disponéis de estos dos libros y otros más que podemos recomendaros y nos despedimos deseándoos un solemne Día de los Difuntos y de Todos los Santos, sin daros calabazas. Ya me entendéis. Y hasta la próxima novedad, pues me despido diciéndoos chao.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tiene de nuevo el Jesús de la serie The Chosen? Por si no ha oído hablar de ella, The Chosen es una serie sobre la vida de Jesús contada a través de los ojos de quienes lo conocieron. Los productores la describen como la primera serie creada fuera del sistema de Hollywood. Significa que se lanzó tras recaudar en internet más de 10 millones de dólares. Personas corrientes como tú y como yo pensaron que el proyecto era tan apasionante que invirtieron en él. De hecho, ya es la serie con mayor financiación colectiva de todos los tiempos. La primera temporada se emitió en 2019 y la han visto unos 150 millones de personas. Para el creador y director de The Chosen, Dallas Jenkins, el contexto y la credibilidad hacen que sea tan atractivo para públicos de todo el mundo. El principal secreto de su éxito radica en que los personajes fuertes son individuos con los que cualquiera puede identificarse. Por supuesto, tiene mucho peso el guión. Funciona porque los guionistas utilizan historias de fondo para dar contexto. Con un total de 7 temporadas previstas, los productores esperan llegar a más de 1.000 millones de espectadores en todo el mundo.
Nos hemos quedado ya sin tiempo. Saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.